Cadena Xeneize es multiplataforma. www.cadenaxeneize.com. Tune y Play Store de iPhone y Android.
Ninguno va a dejar de creer que se puede, porque hay argumentos para creer que Boca puede lograr una patriada, una más sería en la historia de nuestro club. Más vale que no es sencillo. Toda esta gente que vimos ayer en la Bombonera fue con la expectativa de ganar, aunque sea por 1-0, como venimos diciendo en todos estos últimos días. Y la verdad es que no se dio y a mí me quedó una profunda sensación de eso de quedarte a mitad de camino, de no poder ser, a pesar, repito, de haber hecho todos los méritos. Boca futbolísticamente jugó de los mejores partidos en la era Almirón. Me parece que esto no se puede discutir, ¿no? Me parece. Creó las situaciones de gol necesarias como para mínimamente merecer esa ventaja de un gol. Que yo estoy convencido, un gol hubiese sido importantísimo. Nadie de la Bombonera hubiese salido con la cara que salió la inmensa mayoría si Boca, aunque sea, se llevaba ese golcito de ventaja, que definitivamente hubiese sido muy importante. Pero hay elementos para confiar. ¿Por qué no? Creo que podemos ir paso a paso describiendo el partido del equipo desde el principio y hasta el final. Y por lo menos yo, desde el plano individual, empezando por ahí, no encuentro defectos, no encuentro bajos rendimientos. Después hay uno que se destaca, que creo que es el Colo Barco. Y después apenas un escalón por debajo, en mi parecer, viene Paul Fernández. Pero hubo varios de un rendimiento, les diría que óptimo. Por ejemplo, ha sido una noche de reivindicación para aquellos a los que siempre se le tiene una lupa muy especial. En los últimos tiempos, Figal. Figal volvió a ser aquel Figal que nos daba confiabilidad. Figal volvió a ganar los duelos. A Rojo ya lo conocemos. Es una garantía de calidad y que no te va a dejar a gamba, más allá de alguna cuestión en particular en algún partido específico. Fabra jugó su partido más serio de todo el año 2023. Para mí es indiscutible. El más serio de todos. Atento, prolijo, también tratando de lastimar en ataque. No fue mucho. No fue tanto como por ahí lo vimos en otras jornadas. Pero fue y molestó y no dejó de ser un signo de preocupación en ningún momento. Advíncula. Y el Advíncula de cuatro, ustedes saben, a mí no me convence del todo. Pero Advíncula también no bajó de los 6 puntos. Todo esto quiero decirlo porque ahora voy a abrir el juego con mis compañeros, por supuesto. Es mi opinión, ¿eh? Y después en la mitad de la cancha, otro que en general es calificado con una mirada muy crítica por parte de los hinchas de Boca, Paul Fernández. Paul Fernández fue el 5 que Boca necesitaba ayer, ¿eh? Y cumplió con todas las tareas y los requisitos de un señor número 5. Después, está en también el cariño o las virtudes que uno tiene ganas de ver a ciertos jugadores en particular. Yo creo que su tarea la cumplió a rajatabla y sin errores y sin arriesgar hasta que tuvo que salir con alguna molestia, con alguna lesión. Los de arriba, Cavani y Merentiel. Merentiel es un laburante de esto. Y si al laburante se le presenta la oportunidad para poder embocar al arco, a veces lo hace y otras veces, como ayer, no. Y Cavani no es un laburante. Cavani es un virtuoso de este juego, de este deporte, pero está completamente peleado con el arco. Hoy escuchaba en la mañana la declaración que hizo post partido, medio fastidioso, medio caliente con el periodista. Yo no, a ver, no creo que se la haya agarrado con el periodista, sino que la calentura tendría que ser consigo mismo. Será seguro consigo mismo. Porque él sabe que está en una deuda interna primero y después con la expectativa que generó la llegada del uruguayo. A él le falta el gol. Yo creo que fuera del área, Cavani está haciendo todo bien. Hoy Cavani es el gran asistidor que tiene este equipo. Pero lo trajeron para otra cosa y él lo sabe. Y tuvo dos oportunidades de cabeza y tuvo uno más en el segundo tiempo que todavía nos estamos preguntando, ¿cómo no pudo llegar a empujar esa pelota que quedó boyando prácticamente sobre la línea después del tirito, porque fue un tirito del Colo Barco? Se presentó y se abrió la chance grande del gol cuando manitos de manteca Weverton en esa ocasión le dejó la oportunidad y Cavani no llegó y se metieron dos jugadores de Palmeiras en el medio y después le terminan tocando en el propio talón del uruguayo y se va al saque de arco. Es verdad, está salado, es cierto, pero no se puede buscar todas las razones en la mala suerte, en la mala fortuna o en la mala puntería. Pero que a veces las hay, ¿eh? No encuentro errores desde lo táctico. Y ahí es donde pasa a involucrarse grandemente la tarea del técnico, Jorge Almirón, otro que, uff, la puta, ¿no? Si está ahí, en el ojo de la tormenta, en la mirada crítica de muchos hinchas de Boca. Yo sé que para ellos es seguramente una locura lo que voy a decir. Oh, por Dios, se agarrarán la cabeza. Pero uno de los grandes ganadores, en este ni generalizado que siento de Boca, uno de los grandes ganadores de la noche fue justamente el técnico. El técnico que volvió a ganar una batalla táctica en el partido más importante del año. Claro, pero no ganó en lo fundamental, que es en el resultado. Ahora, en cuanto a la batalla táctica, Boca no solo mostró una superioridad evidente y clamorosa por momentos contra el mejor equipo de América, sino que también logró anular todas las posibles potencialidades que tenía justamente el Palmeiras. Lo anuló, ¿eh? Lo dejó chiquitito así. Y mirá que estamos hablando del Palmeiras. El Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el que terminó primero de primeros, el que viene de meterle cuatro goles al Deportivo Pereira en Colombia. Ya sé, van a decir algunos, el Pereira no compite en el fútbol argentino. Mirá, después te encontrás con cada cosa en el fútbol argentino. Por lo menos por mi lado, siempre voy a mantener el respeto por cada rival de turno. Y Boca, como había pasado con Nacional en la Bombonera, en donde fue tremendamente superior, donde le metió dos goles, pero se erró por lo menos cinco claros más, como había pasado con Racing en la Bombonera, donde no le metió ningún gol y erró por lo menos claros seis o siete, y como volvió a pasar anoche contra el mejor de América, que es Palmeiras, más allá de momentos, circunstancias, que esté un poco más alto, un poco más bajo, Palmeiras es el mejor equipo de América. Porque lo viene demostrando a lo largo de los años. Hay un técnico que viene laburando con el plantel, con un plantel que ya lo sabemos, ¿eh? Es rico en nombres, en calidades y en dinero, en que pueden hacer lo que quieran, el deseo, ¿eh? Le dicen a la señora presidenta, esa maleducada que estuvo ayer en los palcos preferenciales de la Bombonera, necesito este, necesito el otro. Y si doña billetera tiene ganas de ponerla, traen a quien se les ocurra en el fútbol brasileño. Y Boca peleó contra eso. Y no solo peleó. En un momento le dio bofetazos de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Lo que pasa es que se quedó en el bofetazo y nunca terminó de dar la trompada de knockout. Lo que hubiese sido justo, lo que hubiese correspondido con el trámite, con todo lo que quieras pensar que tiene un partido de fútbol. Pero Boca quedó en el ni. Y esta sensación, que ni bien terminó el partido, yo les comentaba a ustedes en el comentario de la transmisión, que lo que a mí me salía para expresar era solamente bronca, pero bronca de impotencia por tener algo tan a mano y no poder quedármelo. Esa era la bronca que sentí y sigo sintiendo. Porque después, yo no tengo reproches en particular. No tengo reproches para el Mirón. No tengo reproches para ninguno de los jugadores. Los que fueron titulares y tampoco los que entraron como suplentes. Yo ya sé, ¿y por qué esto es así? Y porque la verdad son las reglas del juego. Cuando alguien te cae mal, y lo tenés de culo y lo tenés de culo, y siempre le vas a encontrar el defecto. No importa si tuvo 10 virtudes y un defecto. No importa. Siempre va a ser lo que gane, en principio, para tener razón. Eso es fundamental. Tener razón, siempre. Más allá de los análisis, hay que tener razón. Y después, porque si uno te cae en gracia, está bien, y si el otro no te cae en gracia, va a estar todo mal. Yo nunca lo hubiese sacado a Barco. Creo que soy el primero de todos los periodistas en este país que hace meses y meses y meses que viene teniendo conceptos más que elogiosos para un pibe de 19 años. Hasta arriesgado. Diciendo que es la gran joya que tiene Boca y el fútbol argentino. Que es la grandísima aparición del fútbol argentino. Que es el diferente. Que Boca está lleno de jugadores buenos y muy buenos, pero crack tiene uno solo, y es Valentín Barco. Valentín Barco es crack. Valentín Barco, hoy con 19 años, estaría a la altura de meterse de lleno en la selección campeona del mundo de Scaloni. Lo puedo discutir con quien quiera y con totales argumentos futboleros, por supuesto, sabiendo que tiene 19 años, pero es recontra crack. Y ayer, en el partido seguro, por la implicancia y lo que se jugaba, más importante de su vida, volvió a demostrar esto. El mundo vio lo que es Barco ya. No solo lo conocemos aquí en el ámbito del fútbol argentino. América está conociendo lo que es el Colo Barco, y ya lo vieron desde Europa, ya lo tiene calado el mejor técnico del mundo, como es Guardiola, lo quieren, seguramente lo van a tener en algún momento, lejano, cercano, pero lo van a tener. Y es lógico, porque el mejor tiene que jugar en los lugares donde mejor le paguen. Pero hoy está en Boca, hoy lo estamos disfrutando. Y por eso también, como encuentro solamente hasta ahora virtudes en lo que fue Boca anoche, no puedo sacarme esa sensación de impotencia más fuerte. ¿Pero cómo puede ser? Y estuvo muy bien un mensajito que nos llegó ni bien al primer partido, que decía algo así: Boca juega mal, no metemos goles. Boca juega más o menos, no metemos goles. Boca juega definitivamente bien, como hizo anoche, y tampoco metemos goles. ¿Cuándo va a entrar? ¿Y por qué no entra? Y bueno, ahí son cosas que creo que desde la racionalidad uno no puede explicarlas. Son malas definiciones. Yo creo que hubo apuro, hubo ansiedad. Hay dos situaciones en particular donde yo noté ansiedad en los jugadores de Boca que tenían para definir. Una de X Fernández en el primer tiempo y otra del propio Colo Barco, en la cual se le había bajado Merentiel dentro del área muy bien en esa acción, el uruguayo Merentiel, y el Colo se apuró, la tiró por encima del travesaño. Bueno, sí, claro. Cuando no entra la pelota, hay algún error tiene que haber. Pero cuántos goles hemos visto y vemos todos los días, ¿no? Le pifian, le pegan horrible, rebota en uno, en otro, taca y se clava en el ángulo. Bueno, a veces no sale. Yo sé que para los rigurosos de la máxima exigencia, nunca va a alcanzar. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco me alcanzó. Lo aviso. Estoy diciendo que siento bronca por lo de ayer. Pero ahora, después de dormir, después de repensar el partido, no volví a ver imágenes, ni siquiera de resumen, les aviso. No vi absolutamente nada. No de pensar, y sin dejar de sentir esa bronca acumulada, porque yo lo teníamos ahí para agarrarlo y no lo llevamos para casa, ahora estoy confiado. Ahora pienso que anoche demostramos que tenemos un equipo que está preparado para este tipo de batallas. Yo no sé cómo va a salir en Brasil. Tampoco le escapo al empate y los penales, ¿eh? Ojo, cuidado. Sé que va a ser un partido diferente. Hola, don Perogrullo, ¿cómo anda? Obvio que va a ser diferente. ¿Definís de visitante en Brasil contra el más poderoso de Brasil? ¿Cómo no va a ser diferente partido? ¿Alguna otra perogrullada para agregar al boletín? Sí, van a salir a atacar. Sí, van a salir a atacar. Y nos van a tratar de comer el hígado en los primeros 15, 20, 25, 30 minutos. Y Boca va a tener que ir a defender, ¿eh? Y no hay que rajarse las vestiduras por plantear un partido conceptualmente defensivo. ¿Qué vas a salir a atacar a un equipo que sabes que te va a tratar de sacar los ojos en los primeros minutos? Una inconsciencia sería eso. No solo una inconsciencia, una estupidez futbolera. Boca tiene que armar un equipo para defenderse fuertemente en Brasil. Claro, también tiene que pensarlo para lastimarlo. Y no solamente en el 100% de sus capacidades buscar defenderlo. Tiene que defender a morir, pero tiene que también saber que lo tiene que lastimar. Por sobre todas las cosas, porque ayer, en el partido en donde lo intentó durante casi 100 minutos, demostró que puede hacerlo. Ahora, si en Brasil tenemos una o dos, hay que convertir. Porque si no va a ser muy difícil. Mi fe no claudica. Mi esperanza en los jugadores y también en el técnico siguen tan inalterable como hasta antes de empezar el partido de anoche contra Palmeiras en la Bombonera. En el medio tenemos a River. Ni más ni menos. Clásico en la Bombonera, en nuestra casa, donde nos está costando demasiado. Donde nos está costando demasiado en nuestra casa. Para poder ser un envión anímico. Por supuesto, ellos van a venir con todo lo que tienen, porque no les queda otra. O mejor dicho, porque no tienen otra cosa por la que jugar. River solamente de aquí hasta el final del año le queda un solo partido importante, el del domingo. River se desvive por ganarle a Boca el domingo. A River lo único que le queda en el año es tratar de ganarle a Boca el domingo. Y ante esa batalla Boca se va a plantar y se va a presentar. Y para nosotros, que tenemos mucho por jugarnos el próximo jueves, también seguro estarán a la altura. La mayoría de los de ayer, estimo, no van a estar presentes en el partido del domingo. Y está bien, porque la verdad hay que ahorrar energías. Hay que guardar a los que no hayan terminado bien. No imagino ni a Barco, ni a Rojo, ni a Paul, ni a Medina, ni a alguno más para jugar contra River. Menefrega. Boca tendrá que reemplazarlos. Y quienes sean sus reemplazantes van a poder hacerlo de la mejor manera. Pero por lo menos anoche a mí me demostró que lo que se decía en los días previos, lo que en conferencia de prensa había anunciado el técnico Almirón, que la cabeza de los jugadores estaba en la Copa Libertadores, y demostraron que es verdad. En la Copa Libertadores, Boca mostró que es un equipo para pelearle a cualquiera. Incluso al mejor de Brasil. Incluso al mejor de América. Como todavía lo es Palmeiras. Así que, ¿por qué? ¿Y quién me va a sacar la posibilidad de seguir creyendo en nuestro equipo? Cada uno haga lo que quiera. Yo creo que es posible. Y el jueves vamos a estar todos ahí. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Flaquito Fornés, Nico Tedeschini, el portugués. Hola, Flaco querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
¿Cómo estás, Marce, Nico? Hola a todos. ¿Y qué agregar a lo que dijiste? Boca dio la talla de este partido, que era uno de los partidos más difíciles que Boca tuvo seguramente. Y Boca lo dio la talla, lo pasó. El sabor amargo es que Boca no lo pudo sortear, que no ligó. Pero los jugadores dieron la talla, yo creo que el técnico dio la talla. Me quedé con un vacío, porque yo creo que con un poquito nada más, Boca se lo llevaba al partido, lo ganaba. Y lo ganaba bien, porque Boca lo mereció siempre ganar. Boca lo anuló, un gran trabajo de Paul. Paul anuló la conexión que ellos tenían, a quien maneja el equipo. Yo creo que Paul lo anuló y X lo ayudó bastante a eso. Después no ligamos, no ligamos. Hubo dos cabezazos de Cavani que normalmente son goles. Hubo un tiro de Barco que normalmente es un golazo de ahí, que le baja Merentiel. Hubo una llegada de X que no sé qué pasó, pero normalmente X ahí, yo creo que con la calidad que tiene, define muy bien. Y después dio la talla a Boca. Boca jugó un partido de Copa Libertadores como se tiene que jugar un partido de Copa Libertadores. Atentos, solidarios, en equipo, con el corazón caliente y la cabeza fría. Me parece que Boca. Yo había dicho que para mí era un empate acá, que lo ganamos allá. Seguramente que lo vamos a ganar allá. Porque el Palmeiras es esto, ¿eh? Es esto. O sea, le tapás al 10, le tapás una salida y se equivocan, ¿eh? No son más, ¿eh? Se equivocan. No están acostumbrados a estas cosas. No están acostumbrados a jugar en un equipo como Boca. Que Boca tiene la mística de la Copa Libertadores, más que cualquier equipo del mundo. Y me parece que allá lo vamos a llevar. Yo tengo mucha fe porque la verdad que los muchachos demostraron que están preparados para jugar la Copa Libertadores y que estaban pensando en esto y el técnico estaba pensando en esto. Después podemos discutir si tenía que haber entrado el Changuito, si era Bullaude, si era, no sé, quien esté en el banco. Pero todos los jugadores dieron la talla, están preparados y sabemos de qué se trata. Me parece un aplauso para estos jugadores, que hasta este momento no se lo merecían, pero ayer dieron la talla y la verdad que hoy confío más que nunca.
Me gustó la frase, sabemos de qué se trata. Bueno, eso es un plus que puede tener Boca, ¿no? ¿Qué sabe de las cosas que se está jugando? No sé si todos estos jugadores habrá que pensar y repasar en los nombres del plantel, cuántos jugaron semifinal de Copa Libertadores alguna vez o en algún equipo. Bueno, Hanson viene de jugar el año pasado. Ahí me acordé rapidito. Pero Boca en general, sabe de qué se trata. Por eso hay que tener fe. Yo no voy a estar al lado de nadie que me diga que Boca está perdido. Para nada. Me voy a poner bien exactamente enfrente. El que me diga que Boca está perdido, que no hay chance, que nos vamos a comer cuatro en Brasil,
No, no existe
enfrente.
eso. No
Enfrente, ¿eh?
existe.
Enfrente de cualquiera que piense de esa manera. Hola, portuguesiño. Nicoliño, ¿cómo sería? Nicolasiño. Destiño, ¿cómo andás?
Bom meio-dia, Marcelo, Paco, bem-vindo a Conectado Caracenense.
Yo quiero que
Hasta ahí llego ahí a mi portugués.
me repitas cómo fue la pregunta en la conferencia de prensa. Yo me enteré después. ¿Cómo fue tu pregunta en la conferencia de prensa para el técnico de Palmeiras? Yo
Un
creo que si estaba al
hermoso
aire, me desmayo
portuñol.
directo. ¿Cómo?
Es
A ver,
un
viste,
hermoso
traductor a mano.
portuñol. En el cual le pregunté porque básicamente hay una característica que tiene Palmeiras en esta Copa Libertadores,
No, no,
entonces el
decime
castellano
cómo
está.
le preguntaste, decime
Ah, es un
la manera en que le
portugués.
preguntaste.
¿Vos
Sí, por
sabés
favor.
que fale la pregunta en portugués? Es perfecto. Está aquí. Marcelo, esto está relacionado a capacidad defensiva del Palmeiras en la Copa Libertadores. Más que nada que no recibe gols desde la quinta fecha, desde. Fase de grupos, esto ocurrió que ha ganado 1-0 Atlético, a 4-0 Pereira, y ahora es 0-0 con Boca.
¿Qué
Pero
ladri?
también fuera de casa, el Palmeiras se vuelve muy fuerte. Y lo que contestó a Ferreira fue una brincadeira con imprensa brasileña, más que nada de la falta de gol de equipo Verdão, normalmente los últimos partidos, sobre todo después que Dudu no estuvo en ataque. De Palmeiras. Más que nada, ese es el resumen general de la cuestión de la colectiva de prensa que tuvo Abel Ferreira, o técnico portugués de Palmeiras.
Un ladroncino hermoso, ¿eh? Un
Después de
ladri.
todo esto,
Increíble.
Nico, después de todo esto, te enteraste que el tipo habla español perfecto, pero no
Claro,
importa.
dice,
Vale el
claramente.
esfuerzo.
Habla, en un momento
Vale el
el tipo habrá
esfuerzo.
dicho, habla bien, boludo.
Ahora
Bueno.
bien, boludinho.
No puedo
¿Cuál
creer.
es el
Bueno,
Mundial Brasil
vamos a hablar de fútbol, dale.
2014? Culpen al Mundial 2014 de este tono. La clave es saber imitar bien el acento y básicamente sale con el tono caribeco o paulista. De todas maneras se entendía perfecto.
En un momento me hizo acordar esa escena de Pinti en Salsa Criolla, que dijo un argentino cuando fueron a Italia y pidió Perla Nena Camone, así, igual, ladri total. Bueno, dale, quiero escuchar tu opinión de partido, dale.
Bueno, más allá del chiste, es cierto que Palmeiras es un equipo rocoso, juega muy bien defensivamente, y no por nada desde la quinta fecha de la fase de grupos no recibe goles. Entonces, hay que poner esto en relieve también dentro de por qué Boca no le pudo convertir a Palmeiras, si bien tuvo oportunidades, y en el primer tiempo mereció estar arriba. Después, en el segundo, como que comenzó a caer un poquito más en la trampa buscando los centros, tal vez la última jugada así de peligro, y que creo que fue el único que le rompió los esquemas, fue Barco, cuando decide no encarar hacia las puntas para el centro, y sin rematar a distancia, que no lo esperaba nadie de Palmeiras, tampoco Walton, y le faltó muy poco a Cavani para poder llegar al gol. Creo que ahí pudo romper un poco los esquemas de Martín Marcos. No por nada le pusieron doble marca, porque nos recordaron, digamos, Mike va a jugar de extremo. No jugó de extremo. Retrasado en la línea de volantes, junto con Marco Rocha, para sacarle lugar a Valentín Barco, básicamente, que era el jugador que más les preocupaba. Después hubo un muy buen trabajo de la mitad de la cancha, literalmente borraron a Palmeiras y a Rafael Veiga, él mismo lo dijo en la conferencia de prensa, que no se pudo mover muy bien porque le pusieron una marca constante y obligó a Palmeiras al pelotazo. Allí hay algunas cosas que creo que hay que corregir, sobre todo que los jugadores de Palmeiras pueden romper la línea del offside, eso va a tener que estar atento para el partido de vuelta. Y sobre todo alguna descansada de Fabra que, por supuesto, corrigió Barco en una corrida que tuvo Mike en el segundo tiempo. Boca fue muy bueno ofensivamente en el primer tiempo. Le faltó el gol, le faltó el punch. Y tal vez hay algo que a mí no me termina de cerrar, que es por qué, ya sea Merentiel, ya sea Cavani, el delantero tiene que retroceder tanto para recibir la pelota y no tener tantas personas dentro del área para poder sobrepasar en defensa a Palmeiras. Creo que a eso le faltó a Boca racionalmente, pero después hizo todo muy bien, defensivamente impecable. En ofensiva faltó el gol. Y me voy con una sensación muy parecida al partido con Racing. Es cierto que después en el partido de vuelta Boca lo supera por los penales. Ah, otra cosa. No le hablen a Palmeiras de penales. No quieren pasar la ronda de penales. Varias preguntas fueron en base a eso. No quiere saber nada de que Sergio Romero al arco.
Bueno, y todavía está dentro del reglamento. Y si hay que llegar, bueno, habrá que llegar. Y ahí tenemos buenos pateadores, porque solamente se destaca Romero, que por supuesto que hay que destacarlo, es un monstruo. Pero los pateadores cuentan, ¿eh? Y mirá que en general los jugadores de Boca no están fallando. Y eso también es para destacar. Por supuesto que sí. 13:30, vamos a ser puntuales hoy. Hacemos la tanda, después vamos a seguir con el programa, vamos a venir inmediatamente con el 1-1. Para mí, jugadores todos de un rendimiento de 6 para arriba, pero eso es para mí. Vamos a escuchar también la opinión del resto de los compañeros. Tanda, 2-3 minutos y continuamos conectados al mediodía.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Xeneize, la radio de Boca.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas. Más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayúdanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con...
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena CBC. La radio de Boca.
Continuamos conectados al mediodía. Estoy anotando los numeritos de Juliana, que eligió el 326. A ver, voy a anotar a Juliana, nombre, apellido, también el numerito de teléfono. Así como hizo Juliana, pueden hacer ustedes. Participen del 1000x1000 de Cadena Ceneice y se pueden ganar los grandes premios que tenemos. Hoy a la noche va a haber Entre Bosteros, vamos a opinar, creo que queda justo el programa de hoy, ¿no? En el post Palmeiras, en la previa de River, mirá si tenemos para hablar largo y tendido esta noche a partir de las 21 en Cadena Ceneice, en Entre Bosteros, vamos a tener regalitos plus, como siempre, cada vez que hacemos el Entre Bosteros, aparte del 1000x1000, todos los que colaboren durante el programa de Entre Bosteros van a participar de algún premio extra del el programa específico. Les vuelvo a mostrar, por si llega a caer en este momento alguno que no ha visto el programa en ninguna ocasión, los premios que tenemos. Miren, la camiseta original de Boca de la despedida de Román es justamente la de Román y firmada por Román. Pavada de premio, ¿no? Pavada de premio. La 10 de Boca. La de Román, tela jugador. Esto quisiera destacarlo porque son todavía camisetas más originales, más top. Y firmadas por Juan Román Riquelme. Viejo, este regalo. También está la camiseta de Cavani. La 10 del uruguayo que viene peleado con el gol, no se puede creer. Esperemos que aparezca rápido. Mirá, la 10 de Cavani firmada no solo por Edinson, sino que por casi todo el resto del plantel. Ahí lo verán, en la franja amarilla se nota bien. También hay alguna firmita en la parte azul. La 10 de Cavani, otra camiseta original. Estos son los dos primer premios que tenemos. Premio 1 y 1 bis. No hay manera de decirle el segundo premio a esta clase de regalo, premio que hacemos en el 1000x1000 de Cadena Ceneice. Además, noche de hotel, en el Hotel 4 Estrellas, aquí en plena ciudad de Buenos Aires, gracias al Hotel Centuria, con desayuno incluido, una cena para dos personas, productos, un set de productos de acero quirúrgico de Queen International, una caja con 6 vinos, que son una locura, una maravilla, de bodega mendocina, de finca Iral. Tenemos de todo, tenemos un par de zapatillas, no ojotas, ahora son zapatillas de Bagunza, también para ustedes. Hay un montón de cosas, participen comprando un número por cada número, son 1000 pesitos, me parece que hoy es un precio realmente accesible para cualquier persona que se quiera ganar estos premios que son muy, muy buenos, muy interesantes. Y como no vas a encontrar en ningún otro lugar, en boca.cadena.ceneice, que es nuestro alias de Mercado Pago. Por cada numerito son 1000 pesos. 2000 pesos, dos números y así increyendo. Boca.cadena.ceneice, Mercado Pago, y este código QR que está ahora en la pantalla es de PayPal, que también sirve para participar. Los sorteos con el mismo monto. ¿Estás en cualquier lugar del mundo? Bueno, el proporcional, pone $5, $10, $30, $100, el proporcional van a ser la cantidad de números para participar del 1000x1000 de cadena Ceneice. En Mercado Pago o en el código QR de PayPal. El Mercado Pago es boca.cadena.ceneice y a todos los que colaboren les digo que manden la captura del aporte al número de teléfono que le vamos a poner ahora en la pantalla. Es 11-25-31-0464. Esto es imprescindible. 11-25-31-0464. Ya hay vendidos más de 200 números. 220, 230, por ahí andaremos. 11-25-31-0464. Vamos a meterle pata para poder llegar lo más rápido posible a los 1000 números, así hacemos el sorteo como Dios manda. 11-25-31-0464 para poder dejar la captura y con nombre y apellido tener la chance de elegir un número de todos los que hay disponible. Mirá, acá hay uno de las partecitas de los números. Aquí todo esto queda y hay cuatro tableros más de números disponibles todavía para elegir. Continuamos con el programa. 13:38. Vamos al uno por uno. Y quiero hacerlo rápido porque Flaco se tiene que rajar a las 2 de la tarde. Así que vamos porque quiero que participe hasta el final. Empiezo yo con el arquero. Un espectador. Un espectador fue ayer Romero. 6 puntos porque no tuvo trabajo. Obviamente no tuvo problemas. Fue un verdadero espectador. Y hay que ser espectador cuando juegas con Palmeiras, ¿eh? Hay que ser espectador. Mirá lo bien que habrá jugado Boca. Que lo anuló. No le llegaron tiros al arco a Romero. 6 puntos. Pero porque no trabajó. Continuamos. El lateral derecho fue Advíncula, Flaco.
A ver, para mí la defensa fue toda pareja. La verdad que tuvieron un buen trabajo todos. Y para mí la defensa, para mí todos fueron superiores al 6. Para mí Advíncula fue un 7. Igual que toda la defensa, atento, ordenó, se paró bien, fue último hombre cuando tuvo que ser, cuando atacó, atacó, peleó, como siempre, volvió a pelear ese Advíncula que vimos antes de la lesión, y Advíncula es un 7.
7 puntos para el peruano. Remiticatorio partido, creo yo, ¿eh? La verdad que no le tenía mucha confianza, y ayer mostró... ¿Por qué son jugadores de selección, como le gusta decir a Riquelme? Muy bien a Advíncula claro. Ayer. Continuamos, Nico. Ahora te toca Figal.
Bueno, otro que se reivindicó para mí. Ha tenido un partido más que correcto en la defensa, sin rifar la pelota, sin tener problemas con los delanteros. Prácticamente cumplió a rajatabla todo lo que pedía el partido. Para mí un 7 para Figal.
7 para Figal. Ahora me toca a mí, Marcos Rojo, el capitán, es el que se viene. También 7 puntos. Firmeza, voz de mando, algún gritito, algún zapateo cerca de Ronnie, fundamentalmente. El único delantero que puso el Palmeiras, que ni siquiera jugó de delantero, porque la verdad pisó poquito y nada. El área de Boca, bien, 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 Marcos, bien. Voz de líder. 7 puntos también para Marcos Rojo. Nos vamos para el otro sector y aparece
Fabra.
Hoy
no se salva.
¿Te parece?
No, tuvo un buen partido. Hay dos cositas de que tendría que decir de Fabra. Pero es un 7 también, como toda la defensa. Pero hay dos cosas. Lo hace retroceder mucho al Colo Barco. Hay jugadas que él se desentiende y lo hace bajar mucho al Colo Barco. Entonces, eso. Si no, hubiera sido un 8 porque jugó bastante bien. Jugó bien. Fue correcto, estuvo atento, más que nunca. El mejor partido del año, o de más, para mí un poquito más atrás, voy a decir de 2 años, de Fabra. Pero para remarcarle eso nada más, que a veces se hace el bobo, el desentendido, entonces Colo Barco tiene que recorrer casi 100 metros para tirarse al piso y sacar una pelota. Que no está bueno eso, pero un 7 de Fabra.
Bien. Esa de Mike, que claro. No lo marca Fabra y tiene que Barco salvar a la papa.
Claro. Sí, bueno, creo que le pasa también a todos los laterales. Lo bueno es que Barco tiene capacidad de retroceso y conoce de la posición. Claro. Continuamos, Nico, que le toca a Nico. Cristian Medina.
Debilidad de uno. Me hubiera gustado que jugara más en el centro y no tanto a la derecha. Me parece que hubiera estado incluso más aprovechado. teniendo en cuenta cómo venía jugando a Boca. A Boca le faltó entrar un poquito por el medio, y me parece que eso fue parte del esquema, pero un gran partido de Medina. Lástima que no pudo definir las veces que pudo rematar al arco, pero siempre, siempre yéndose adelante. Buen partido para el pibe Moreno, 7.
Bien, bien. Fíjate, Nico, te lo dije por privado, no sé si lo leíste, porque sale entrecortado a tu conexión, no sé qué es lo que anda pasando. Si querés aprovechar este ratito que me toca a mí, al flaco, salí y volví a entrar, porque sale con el cortecito permanente. Paul Fernández, me toca a mí, me gustó mucho Paul. Ustedes saben que yo soy un tipo que nunca le caí tan fuerte a Paul Fernández. Por supuesto que observo cuando no tuvo buenos partidos, pero no creo que nunca haya sido tan malo como se lo califica en líneas generales en muchos hinchas de Boca. Ayer fue un Paul muy parado, muy firme, 5. Después, y bueno, él naturalmente tal vez no sea número 5. Igual sigo convencido de lo que vengo diciendo desde el inicio de esta temporada. En el único lugar donde yo le encuentro espacio dentro del equipo titular a Paul Fernández es justamente ahí, como número 5. Cuando juega como interno por la derecha, a mí no me gusta, creo que no tiene peso en el partido, se pierde y hasta a veces molesta, más allá que alguna vez pise el área con cierto criterio. Paul, como interno, no me gusta. Donde le encuentro y donde le puedo dar un sentido a su posición como titular en el equipo, es ahí, como número 5. Yo creo que ayer hizo un encuentro de mucha inteligencia, bien en la marca, firme, no estuvo desatento. Bueno, era lo que se le pedía a todos los jugadores, ¿no? Concentración al 100, y después las cosas pueden salirte mejor o no tanto, pero concentración al 100. Y creo que en eso no falló ni un poco Paul Fernández. Le voy a dar 8 puntos para Paul en el partido de ayer. Continuamos con X Fernández, flaco. Tu concepto, y después mucho. Tengo ganas de agregar algo de X yo. Dale.
A mí me gustó mucho X, fue el compañero justo de Paul. Se cubrieron bien entre los dos, se ordenaron bien entre los dos. X lo que tiene que tener es que tendría que aprender a jugar a dos toques o tal vez a uno, porque a veces tiene tanta confianza que abusa de eso. Pero no, estuvo muy bien X, para mí es como Paul, como vos, como un 8 también para X, pero más rápido el juego, X larga más rápido la pelota.
Bueno, me permito meterme en X también, porque lo marcaba anoche. Es un pibe muy elogiado y no está mal. Es que es un muy buen jugador de Boca, es un muy ya mostraba todo lo bueno que tenía en la reserva, ¿no? Ahora es la primera. X, basta de calecita, amigo, vamos para adelante, resolver con más practicidad. Esto que acaba de decir el flaco es eso. 3 tiempos, alguna vez te va a salir bien, o muchas te podrá salir bien. En la que te sale mal, agarras mal parado a todo tu equipo. En lo posible, un tiempo. Si no, control, pase. Pase, control, control, pase. 2 tiempos como máximo. El 3 tiempos implica, primero, que todo el rival se te ordene. Después, cuando das el rodeo y se acomodaron todos, y si te la roban, quedan de frente en el ataque. Vuelvo a remarcar, porque si no, nunca va a faltar el salame o la salame que diga, uy, mirá, lo matan X. No lo mato nada. Me parece que es un excelente jugador X Fernández. Y que son cosas para aprender, porque la verdad que es un pibe. Tiene mucho por delante para aprender. A veces me da la sensación que tiene exceso de elogio. Pero bueno, cada uno elogia o critica lo que quiera. No hay problema con eso. En mi gusto, X, resolver más sencillo. Cuando resuelva más sencillo, va a ser un jugador fenomenal. Por ahora está en proceso. Cínico, si querés, dale, metele un
2 rápidas de X. No solo eso, sino mayor velocidad para jugar hacia adelante. Hay veces, bueno, que claro, prefiere más asegurar el juego. Uh-huh. Prefiere asegurarse y después ya tiene doble marca. Lo hace muy bien, tiene mucha confianza, pero le faltó un poquito de velocidad, sobre todo en el segundo tiempo, para que mientras Boca se desarrollaba en el juego, creo que X buscaba el pase perfecto. Hay veces que hay que romper líneas.
Sencillo. El fútbol sencillo, a mí, por lo menos, me gusta más. Después hay que reconocerle que en una le salvó las papas a Fábara, que se había caído, y se venía de gol de Palmeiras, ¿eh? Y fue toda de X.
Impresionante.
Sí, impresionante. Toda de X. Claro. Toda de X. Por eso, es lo que tratamos de hacer acá, analizar el todo, ¿no? El fanatismo, ¿viste? ¿Está todo mal o está todo bien? No, no, no. Hay buenas y hay malas, como cualquiera. Continuamos. Y para, ¿a quién le toca? A Nico, ¿no? Continuamos. Nico, el Colo Barco, te toca a vos.
Bien, la única razón por la cual entiendo que se haya ido es porque podía tener algún cansancio o que había sufrido del partido, si no me parece que era para que estuviera en los 90. A ver, definámoslo. La primera jugada peligrosa de Boca surge de un centro de Barco que cabecea a Cavani, que se va pegado al palo izquierdo. Es una de las jugadas peligrosas. Después, tal vez el único fallo que le veo tras la jugada colectiva, que quizás arrastra el pie antes y la tira por arriba en lugar de pararla y mirar cómo podía definir de otra manera, creo que ahí se apura. Es una de las jugadas que creo que Marcelo marcaba en su,
sí, se apuró,
en su editorial. Ese es tal vez el único defecto. Después, el hecho de que le hayan puesto doble marca en Palmeiras constantemente, los dos laterales dedicados exclusivamente a marcar a Barco, y que la mayoría de las faltas fueran contra él, habla de la potencia del jugador. Y en el segundo tiempo, cuando Boca tenía la pelota, iba en ofensiva, pero no se le ocurrían ideas para quebrar a Palmeiras, él fue el que tuvo la repentización de no enganchar hacia, como decía yo, hacia la punta izquierda, sino ir hacia el centro, romper las líneas y dar ese remate a larga distancia que sorprende a Wolverton, y por poco no fue la apertura del marcador para Boca. Un 8 sí, para él.
Sí, flaco.
No, justamente porque Nico dijo eso, que Boca, que tuvo la repetición en el Colo Barco de atacar para el medio, ¿no? En vez no tanto por afuera. Y esa es una de las cosas que le duele mucho al Palmeira. No ir tanto por afuera, sino que de la línea diagonal hacia el medio. Y Boca lo hizo poco y lo hizo el Colo Barco solamente eso. Porque siempre Boca atacó por afuera. Todos los centros vinieron por afuera.
Sí, sí, y le sale permanentemente así, ¿no? Pareciera que Boca le cuesta aprender a atacar de otra forma. Continuamos.
Va a ser el Blondel eso, ¿eh?
Sí, sí. Yo me quedé con ganas de Blondel, te soy sincero.
Merentiel.
Sí, claro. Merentiel me toca a mí, ¿no? Me toca a mí, Merentiel. ¿Qué tema? Sé que me encantan los jugadores como Merentiel, los que jueguen bien o jueguen mal. Dejan la sangre, me encanta. A mí dame siempre un Merentiel. Siempre dame Merentiel. Aunque a veces, ¿no? La falta de técnica o de inteligencia para tomar algunas decisiones, también me dan ganas de decir, oh, Dios, Dios. Pero me voy a quedar con la mitad del vaso lleno para Merentiel. Deja todo, deja todo. Y este nunca te va a dejar a pata. Jamás te va a dejar a pata. Juegue bien o juegue mal. Yo creo que ayer fue el más flojito de Boca. Pero no te deja pata. Así que 6 puntos para Merentiel. Continuamos. Le toca al flaco Cavani. Tal vez uno de los hombres de la noche. ¿Cómo lo viste a Yoruba?
A Cavani lo podemos analizar de dos formas. Si es el 9 y no hace goles, está complicado. Y la otra manera es que tuvo las situaciones. Tuvo dos situaciones o tres y no ligó. Ahora después, el esfuerzo, las ganas, cómo corre a todos, cómo baja, cómo recupera, cómo juega, pero es el 9, tiene que hacer goles, no se le está dando. Yo creo que por eso la gente lo está medio como, pasa lo mismo con Benedetto cuando no hacía goles le pasaba lo mismo, la gente lo puteaba o se contradecía de Benedetto, sí. Pero Cavani para mí fue también un 7 por el esfuerzo, porque cuando la pelota se la tiraron, porque esta vez le tiraron centros, el Colo Barco le tiró buenos centros, él cabeció todas, hizo todo lo que tenía que hacer. Y esas pelotas generalmente van adentro, pero ayer no entraron. No entraron, y eso fue.
Y yo, le sumo, flaco, a lo de Cavani. Me dijiste 7 puntos, ¿no? Para él. Sí. Bien, yo lo sumo a lo de Cavani, que a diferencia de Benedetto, cuando no estaba bien, claro, es mucho más participativo, más participativo del juego, lleva y traslada bien la pelota. Hoy se convirtió en el mejor asistidor del equipo. El tema es que ningún asistidor se destaca si eso no termina en gol. Claro. Y eso es lo que está pasando en Boca. Él asiste bien, pero sus compañeros no culminan la jugada. Entonces se termina perdiendo y todos preguntamos, y bueno, pues este tipo vino para hacer goles. Lo trajimos acá porque metió 700 goles en su carrera. y todo bien con que lleve la 10 y asista. Ahora, si todas esas asistencias, o por lo menos el 50%, hubiesen terminado en gol, hoy lo estamos elogiando pero por todos lados. Esas son las cosas en donde siempre te manejas lo finito de las opiniones futboleras. ¿Qué se le va a hacer? Bueno,
hay que seguir. Si Eki metía esa jugada en lugar de pegarle defectuosamente, si hubiera sido el remate de barco adentro, todas son jugadas en las cuales participa Cavani. Y lo deja en una posición inmejorable al que tenía que patear.
Una asistencia a Medina que era buenísimo, que Cristian llega apenitas tarde, que alcanzó Weverton a taparle el remate. Solo como pregunta. Porque la cancha, la verdad, no me dio la sensación. Pero después en la repetición, por lo menos, digo, no fue penal a Medina, ¿no?
Tendría que haber una reiteración más. No había visto una jugada polémica así. Quizás la posición adelantada a Merentiel era la que más me había dejado dudas. Esa que define y que queda cercana al palo en el primer tiempo.
No, pregunto. Gustavo Gómez no se lo lleva puesto con el hombre y le rompe la mandíbula a Medina, ¿no?
Y es un golpe que lo deja sangrando. Lo que pasa es que me parece que el árbitro.
No, golpe sin infracción. Sí, igual.
El árbitro me parece que dejó, digamos, era muy librecambista, porque dejó el juego brusco pasarlo mucho. De un lado y del otro.
A mí me sorprendió que Boca termine con la misma cantidad de amonestados que Palmeiras, cuando Palmeiras por algún momento fue una cruzada carnicera para romperlo en cuatro pedazos a Barco.
Y amonestan a uno solo por la reiteración, ni siquiera fue por lo brusco del juego, fue por esta.
Wilmar Roldán se vistió de visitantista.
Permitió
muchas patadas, sobre todo a Barco en el primer tiempo, donde lo buscaron y lo buscaron. Le dieron sin asco, hasta en una, creo que fue Arthur o Piquerés, no me acuerdo quién de los dos. Ahora me parece que fue Piquerés, en una que roba el Colo Barco, la saca lateral, me parece que fue infracción, pero Piquerés deja caer el peso de todo su culo sobre la cabeza de Barco.
Menino fue.
Ese. Dejó caer el culo muerto en la cabeza de Barco, en una acción de absoluta mala leche. Pues los jugadores saben perfectamente cómo caer, ¿eh? Los jugadores saben cómo y en el lugar que pueden caer. Hay algunas veces que caen todo desarticulado, obvio. Pero no. Los que jugamos, aunque sea 35 segundos alguna vez al fútbol de nuestra vida, sabemos que esa fue una acción de mala leche total. Y lo pudo haber lastimado muy seriamente.
En la nuca fue el golpe. Fue fuerte.
Lo pudo haber lastimado muy seriamente. Lo de Palmeiras contra el Colo Barco fue una búsqueda para lastimarlo. Yo no sé si esto se habrá dicho en algún lado, pero Palmeiras buscó lastimarlo a Barco y Roldán lo permitió. Listo. Dicho esto, lo dijo como pregunta, ¿Se fue o no fue penal? Yo no estoy seguro. Pero la pregunta por lo menos amerita dejarla flotando. Sí. Después de Cavani, terminamos con los titulares, ¿no es cierto? Vamos a tener que pasar a los suplentes. ¿A quién le toca? ¿Alguien se acuerda?
A Nico.
Cavani lo destacó el flaco. Sí. Así que, bueno, tenemos...
Valentín.
Así como me alegra mucho que Figal se haya recuperado, también tenemos la tranquilidad de que si tiene que salir rojo, como ocurrió en este partido, tenga un reemplazo asegurado en Valentini. Entró, no desentonó, cada vez que hubo alguna aproximación de Palmeiras, supo sacar la pelota, utilizando la cabeza muy bien. La verdad que está en un gran nivel Valentini y lo va demostrando, y yo sé que quieren poner un sub-20. Pónganle una ficha en el Superclásico. Me parece que Valentini se va a destacar y mucho. 7.
Valentini es titular. 7 puntos. Coincido. Qué gran jugador que se transformó Nico Valentini. Qué gran jugador. Yo creo que es de las mejores noticias del año para Boca. Barco, Valentini, de las mejores del año. Medina. Hay muchas cosas buenas en este año. Qué lástima que si Boca se llega a quedar... Bueno, no, ni lo pensé. No dije nada. Pasemos. Ahora me toca a mí. Hanson, entró bien Hanson. Estuvo picantón, tuvo un par buenas, peleó, centros que esos de esos que lastiman, recuperando alguna pelota que parecía perdida sobre la línea. El tipo la mete en juego, centro atrás, tuvo un cabezazo que pudo haber sido gol. Me gustó Hanson, me ilusiona Hanson. Es más, si me preguntás ahora rápido, para mí Hanson en Brasil es titular. En mi gusto, no sé, no tengo ni idea qué era.
Y el domingo también, Marce.
Yo lo veo el domingo, ¿eh?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? Me gustó. Cada día un poco más acomodado, amoldándose a Boca. Me gustó mucho Hanson. Y fue a reemplazar. Fue Hanson el que entró por el Colo Barco. En ese momento la cancha se llenó de murmullos y algunos chiflidos para Almirón. Pero Hanson cumplió realmente muy bien. Le voy a poner 7 puntos también al ex jugador de Vélez. Continuamos. ¿Qué nos queda? Pipa Benedetto, flaco.
Y Pipa entra cada vez mejor, cada vez con más ganas. También es un 7. También es un 7. Yo, como dije ayer, yo pondría a Pipa y Cavani juntos el domingo, aunque sea medio tiempo, para que en Palmeiras ya sepan los movimientos de cada uno. Porque en la práctica pueden jugar juntos, pero en los partidos distintos. Y es una buena prueba para los dos jugar contra River, para afianzarse allá en Palmeiras.
Sí, hubo una sola que tuvo el Pipa, que fue un cabezazo que lamentablemente no direcciona bien hacia el arco y buscando como una especie de cómplice un poquito más afuera del área y no tuvo destino. Fue la única que pudo tener de peligro el Pipa.
No, sí. Pero está bien, pero entra bien,
Sí, entra bien. A mí me hubiese gustado anoche en particular que tenga por lo menos 15 minutos más.
Sí, sí.
Pero bueno.
Era antes.
Quedó ahí. Que sí, para mí sí.
Bueno, fue amonestado, ahí, detalle en el banco.
Es una cosa increíble. Increíble. Lo que pasó con Benedetto es increíble. No es la primera vez que pasa. Pero ¿qué hay? ¿Qué le dijo algo juez de línea, no es cierto? Le habrá dicho algo juez de línea.
En una jugada que pensaron que había posición adelantada, que fue una riesgosa de Rafael Veiga. Y todo el banco de Boca fue a comer al línea y al cuarto árbitro, y ahí se armó el tole-tole, y por eso la amarilla.
Y atrás de Benedetto estaba una rubia que...
No es la presidenta, ya me lo aclararon.
¿No es? ¿Y quién es?
No es. Me lo dijo un compañero de Palmeiras, me dijo que es una amiga conocida, es muy parecida a la presidenta, pero no, no se trata de... La comitiva de Palmeiras estaba en otro sector.
Ajá, pero era gente de Palmeiras ahí.
Sí, pero no se trata de la presidenta como se circuló en redes.
Ah, bueno. Está bien. Sí, me parecía raro. A ver, vi una foto de la presidenta y después de esta rubia, no era muy parecida, que digamos. Lo único que era parecido es que eran rubias las dos, nada más. Pero una maleducada, qué sé yo.
Sí, pero la comitiva de Palmeiras directiva estaba en otro sector, no allí.
Ok, listo. Aclarado eso. Bueno, buena aclaración, Nico. Continuamos. ¿Hay alguno más? Campuzano. Te toca a vos, Nico, ¿no? Sí.
Me toca a mí, Jorman Campuzano. Hay veces que yo me exaspero, entro bien, pero hay veces que yo me exaspero y quizás sea un poquito más el hincha que el analista. Cuando toma la pelota, la agarra al medio, ve que no tiene pase, gira hacia atrás y da el pase para rearmar la jugada. Sé que es correcto volver a abrir, pero... En momentos en los cuales Boca necesitaba ir para adelante, a veces veía que daba ese pase atrás y me molestaba. Y sé que no es culpa de Campuzano, pero no, entró bien, como todo Boca, no ha tenido un punto flaco. Para mí es un 6 para el colombiano.
Bien. ¿Hasta ahí llegamos o nos queda alguno más? Ah, Chango Ceballos. Bueno, nada.
No jugó nada casi.
No hay que calificarlo, no jugó prácticamente nada. Así que todo bien con Changuito. ¿Jugará titular?
Sí, bueno, seguro. Veremos.
Contra River, seguro. Pregunto seguro, eso claro. Contra River.
Seguro.
Hanson titular, Ceballos titular. ¿Así será? Pregunto, no tengo la menor idea cómo.
Yo pienso en el equipo de Cerro de Córdoba.
Y jugaron los dos, ¿no? Jugó Chango y jugó Hanson ese día.
Sí, pienso en ese equipo. Me parece que ese equipo tiene altas posibilidades de jugar ante River, pero bueno, falta un montón, recién terminó el partido y ya están en práctica, se sabremos.
No falta nada, faltan menos de 2 días, no falta nada.
No, pero me refiero a que no vamos a tener información del equipo ahora.
Estoy eléctrico de anoche y ya que jugó contra River, por Dios. Dios santo.
No es la primera vez que ocurrió esto, ¿eh? Que haya tenido un partido importante como el entre medio y en sándwich estuviera el clásico, ya ha pasado.
No es la primera vez. Flaco,
de hecho, pasó tres veces con River.
Sí, no llegué tarde.
Dale, Marce, Nico, nos vemos. Abrazo. Nos vemos esta tarde, así que abrazo a todos, saludos, nos vemos. Hasta luego.
Chao, saludos, Flaco. Bueno, seguimos nosotros un toquecito más. Creo que ya hemos dicho todo lo que había por decir del partido con Parmedia. Si querés agregar, si tenés algún dato en particular de lo que fue el duelo de anoche o de lo que nos espera el próximo jueves, adelante, Nico. Si no, nos metemos en un dato, en un don dato lindo para recordar. Realmente lindo para recordar. Y más en la víspera de lo que se tiene que jugar el domingo a las 2 de la tarde.
Exactamente, pero vamos a hacer unos datos rápidos del partido. Boca se transformó en el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores en llegar a los últimos dos partidos sin haber ganado un partido en los 90 minutos. Recordemos los dos empates con Nacional, los dos empates con Racing y ahora el empate con Palmeiras. Como local, de los 6 partidos, 3 ganados, 3 empatados. Los últimos 3 han sido empates, 9 goles a favor, 3 goles en contra. Es el segundo 0-0 de local. El quinto 0-0 en Copa Libertadores, y lo dicho, viene de 3 0-0 consecutivos. Lleva 11 partidos sin ganar en series eliminatorias, 9 empates y 2 derrotas, igualando a Oriente Petrolero y Nacional en ese récord no tan positivo para Boca. 5 partidos empatados en forma consecutiva de los 10 partidos jugados por Almirón. 4 ganados, 5 empatados, 1 derrotado. Campuzano cumplió 20 partidos con la camiseta de Boca en Copa Libertadores, se transformó en el octavo extranjero con más presencias. Lleva 6 partidos sin ganar como local en la Copa Libertadores de local. Todos fueron empates. Cuento también el último 0-0 en semifinales, que fue ante Santos en la ida. Aquel 0-0 del equipo de Miguel Ángel Russo, que después lamentablemente quedaría eliminado en Brasil. Creo que en Palmeiras va a ser totalmente diferente a esa situación que se dio ante Santos. Palmeiras se transformó en el equipo brasileño que más veces se enfrentó en Libertadores, 11 partidos jugados, de los cuales 7 fueron empates. Sí, 7 empates. 16º partido empatado ante el equipo brasileño, 1 + 6, 7. 4º partido empatado en la historia de Boca de semifinales como local, 8 en total en la instancia de 30 semifinales que jugó en partidos ida y vuelta. Y para Boca fue su empate número 87 en el historial de Libertadores, 41 de local. Esos son los números que nos ha dejado este Boca 0, Palmeiras 0, con toda una serie abierta para el jueves, pero también hay que hablar del clásico un poquito, Marcelo, que sé que lo van a hablar entre bosteros y también en el Don Dato, que lo vamos a incluir en ello.
Y para agregar un toque de información respecto del partido del domingo, y basándome en lo que me escribió hace un rato Fafi Pérez, no puede salir al aire Fafi hoy porque está metido dentro de la radio. Marcelo Benedetto lo tiene así.
¿Cómo te va?
Lo ata a la silla, no puede hablar, pobre Fafi. Pero hay 3 jugadores que pidieron jugar. Paul Fernández, el Colo Barco y Medina pidieron jugar contra River. Vamos a ver qué pasa.
Ahí yo para mí insisto que el equipo de Central Córdoba tiene altas chances.
Y contra Central Córdoba de esos, ¿quién fue titular? Medina, ¿no?
A ver, vamos a ver más rápidamente.
Barco sí, me parece que no jugó contra Central Córdoba. Me parece. No, Barco no. Medina sí. Medina sí jugó muy bien.
El equipo que jugó fue Romero al arco, Blondel, Valdés, Valentín y Zarachi, Campuzano y Equi, capaz Equi por Pol, ahí la posible modificación, Ceballos, Medina, Hanson, Merentiel. Claro. Lo ordeno así porque así fue ordenado tácticamente.
Sí. Bueno,
para mí tiene alta posibilidad de jugar ese equipo.
Pero capaz que por Merentiel es Benedetto, me imagino.
Capaz Benedetto.
Estoy lucubrando yo, pero no tenemos nada de información, gente. Nada de información.
Para el último partido en la Bombonera metió el gol Benedetto. En el 1-0.
Claro. Y yo así Benedetto que contra Rey lo pongo. ¿Qué quiere que te diga? Esto. Los antecedentes a veces tienen algún peso y está mejor, Pipa. Yo lo pongo. Bueno. Nos vamos a ver al año, déjame acordar, año dale. 1900, quiero hacerlo yo solo.
Hacelo vos,
1996, ¿estoy en lo correcto?
Correcto.
Claro.
Estás en lo correcto, 29 de septiembre de 1996, Boca de Bilardo.
Sí, señor.
Y yo te voy a decir la formación, a ver si te acordás la formación.
Uy.
¿Navarro Montoya al arco?
Sí. ¿Vivas?
Sí, Vivas era el 4.
Déjame jugar.
Dale.
Vivas. Vamos. Fabri, seguro.
Sí, era el segundo central.
¿Quién era el primero? ¿Quién era el 2? No me acuerdo. ¿Quién era
si
el 2?
Si te doy
no
una pista, lo sacas. Ex Newell's, jugó en la selección argentina, lo tomé muy en cuenta a mi lado. No, Cáceres.
Ah, sí, sí. El negro Cáceres.
El negro Cáceres jugaba de dos.
Ex argentinos.
Me
hiciste confundir. ¿No?
No, el error fue mío.
El 3.
Lateral
el 3,
izquierdo.
El 3, para.
Mundialista para. También.
¿Pineda?
Sí, señor, Mauricio Pineda.
Vamos bien. En la mitad.
Vamos a medio campo.
Caña.
Sí, Caña estuvo.
Pompey.
Sí, mete un golazo.
Estoy pensando el 5.
Te Fabi falta Carrizo. Uno que lo mandaron. ¿Cómo?
Fabi Carrizo, el 5.
Fabi Carrizo no estuvo el 5. Hay uno que lo mandaron a unas esquinas muy famosas al año anterior. No puedo decir la esquina, ya lo sacas enseguida, si no.
No me acuerdo. Para el 5.
Lo mandaron a pelear a esa esquina.
Ah, no Torresani.
Sí, señor, luego Torresani.
Pero igual me sigue faltando el 5.
Falta el enganche. Ya tenés Torresani, Caña, Pompey. Te falta un enganche.
Ah,
más.
Bueno, Caña, dije Pompey. ¿Y ahora que me faltan los delanteros?
Te falta el 10 y los delanteros.
El 10. El 10. Ya Diego no estaba.
El otro Diego.
La Torre.
Sí, señor, el comentarista La Torre. Uno de los delanteros era Pascualito Ramba.
Ah, sí, señor. Sí, señor.
Después les digo cuál fue el 9.
El hombre de la noche jugó de titular, sí. ¿No?
Sí, señor. Entraron Troviani, Cedrés y Carrario.
Pablo Troviani. El hijo de Marcelo Troviani. Pablo Troviani.
Exactamente, Pablo Marcelo. Sí, señor. En el banco quedaron Sandro Guzmán y Néstor Lorenzo.
Lorenzo. Mamá querida. Jugador mundialista del 90. ¿Se acuerdan?
Sí, señor.
¿Sí? Néstor Lorenzo, mundialista. Hoy el técnico de la selección de Colombia, ¿no?
Sí, señor. Es el entrenador de la selección de Colombia.
En Sudamérica son todos técnicos argentinos. Es una cosa de loco.
Sí, la gran mayoría. En Venezuela, Colombia, sí. Si vamos así, con cosas.
Bueno, entonces, ¿hoy qué recordamos?
Hoy recordamos un partido ante River en las vísperas del Superclásico, apertura 1996. Jugaban ante River cuando todavía había hinchadas visitantes. Vamos a ver los goles. Este es el golazo que metió Pompey por arriba.
Golazo.
A los 5 minutos, apenas arrancado, el Diego estrenando palco. Si mal no me equivoco, creo que fue el primer Superclásico con el palco del Diego en el nuevo Estadio de la Bombonera. Aquí viene el centro, el remate de Salas, arriba. Pensar que Salas podría haber jugado en Boca, ¿eh? Esa es una de las grandes equivocaciones de Bilardo, me parece.
No, pero no fue equivocación de Bilardo, pobre. No, a Bilardo se lo durmieron. Bilardo no sabe lo que puteó hasta el último día de su estadía en Boca. A Bilardo se lo redurmieron.
El penal cobrado por Jiménez, el sargento Jiménez, y lo patea Cedrés, que ya había ingresado en el segundo tiempo, ahí con el número 16 de penal. Esto ocurrió a los 16 minutos. Miren al Diego, flaquito, festejando. El Diego más energético que teníamos, recién retirado, todavía tenía que volver una vez más. Acá llega el cabezazo de Sorín, descolocando a Navarro Montoya. Esto se dio en el minuto 72, 2-2. Yo después voy a contar una anécdota de ese partido en el cual yo estuve en una platea, en el cual había un plateísta que estaba todo el tiempo recordando a este hombre, al uruguayo, Hugo Romeo Guerra. Allí viene el centro, estamos hablando de
la 12. Ese día estaba en la 12.
Llega el cabezazo y el famoso Nucaso que lo deja descolocado a Germán Aramburos y la locura, colgarse, algo que todos queremos ver con Cavani, que lo hizo mucho tiempo el Manteca Martínez, lo hizo Benedetto en el último gol, el festejo de Diego ya sin camisa, lo sostenía Claudia y era para sostener a toda la gente de Boca ese 3-2 que se dio en el minuto 90, en el último minuto, cuando se terminaba el partido. No termino de decir quién fue el que lanzó el centro. ¿Vos te acordás, Marcelo? Ahí estábamos viendo
Cedrés.
Las imágenes.
Cedrés
es el que tira el centro, ¿no?
Sí. Sí, creo que sí. A ver, si querés, retrasá un poquitito, pero creo que fue el uruguayo Cedrés.
Creo que fue Cedrés el del centro, que sí, le pegaba en forma impresionante. Pero no hace falta la retroceso, básicamente era para tener el recuerdo de Hugo Romeo Guerra, que convirtió pocos goles. Fíjense lo que era ese duelo de hinchadas. Para que solamente sepan a qué River le ganó Boca en esa época.
¿Sabés
Burgos, Hernán Díaz, sí.
Sí, dale. Dale.
Sí, a Burgos, Hernán Díaz, Celso Ayala, Eduardo Berizzo, Sorín, Montserrat, Astrada, Ortega, Berti, Francesco y Salas.
Sí,
ingresó, para que lo pudiera observar desde la cancha, Marcelo Gallardo, que reemplazó a Salas, como detalle nada más para tener en cuenta. Y era el equipo de Ramón Díaz en ese entonces.
Claro, que había salido campeón de América. Y una semana después de salir campeón de América, vinieron a la Bombonera y se comieron 4. En este fue 3. Pero antes le habíamos hecho 4. Lo que iba a apuntar, mirá lo que es Boca, ¿no? Mirá lo que es Boca. El Tito Pompey fue el autor del último penal ahí en el Morumbí para que Vélez sea campeón de América, por primera y probablemente única vez en su historia. Si hay algo que se recuerda de la carrera de Pompey, es este gol con la camiseta de Boca River.
Es todo lo que se tiene que recordar de...
Claro.
Es todo lo que se tiene que recordar, la verdad, de Hugo Romeo Guerra, el uruguayo. La verdad que uno tiene emociones. Yo voy a decir algo, yo estaba en esa platea en ese momento y había un plateísta que lo insultó de arriba abajo todo el partido, Guerra, pero todo el partido. No lo puedo reproducir acá por cuestiones de monetización, pero cuando mete el gol decía: yo confío siempre en vos. Nunca me olvido esa escena. Se llena la cantidad de abrazos a extraños que ha dado en ese partido. Es uno de esos partidos inolvidables, Marcelo.
Nah,
Boca no, tal vez no ganó campeonato, nada, pero la verdad que ese clásico despertó muchas pasiones. Fue uno de los pocos clásicos en los cuales Boca jugó con la camiseta Topper. Cuando estaba entre medio de Nike y Holland,
sí,
Boca
sí,
utilizó
sí.
Topper en esa,
sí. Sí.
En esa camiseta.
Pineda tiró el centro, ¿eh? No, no sé.
Pineda, entonces ahí lo.
Sí, Mauricio Pineda.
El hombre de Canelones era Hugo Romeo Guerra y ese campeonato convirtió 5 goles, por supuesto. Le había convertido Huracán Corrientes el partido anterior, así que convirtió 2 veces consecutivas. Después convertiría 2 a Newell's en la Bombonera y después le convertiría a Unión de Santa Fe. Lamentablemente, Hugo Romeo Guerra ya no está con nosotros, falleció el 11 de mayo. De 2018 canales, pero quedará siempre en el recuerdo de los hinchas de Boca. Ah, y a Ricardo Roy también le quiero recordar los goles de que él me corrigió, que no lo tenía como dato, en el Nacional de 1976, los goles de Mastrangelo que le permitieron a Boca el segundo título que tuvo Boca en ese 76, que fue el que le permitió a Lorenzo después jugar la Copa Libertadores del 77-78, y el resto es historia.
Exacto. Bueno, muy bien, muy bien. Lindo don dato en el recuerdo, justamente la previa de otro Boca River en la Bombonera. Bueno, nos vamos. Se cierra el programa del día de hoy. Les digo a Jonathan Pravato, Alberto Suñé, a Dayana Aguayo, Dayana, y a Pedro Cámpora, que han dejado su colaboración en boca.cadena.ceneice, que todos van a estar participando ahora en un ratito. Les voy a contestar, sí, denme tiempo, que termine el programa, tengo que comer, cerrar la computadora, y en un rato les voy a contestar a todos en el 11-25-31-0464. Hagan como ellos cuatro, como Daniel, como Alberto, como Dayana y como Pedro. Participen del sorteo del 1000x1000 de Cadena Ceneice. Mirá, Daniel Pravato con 3 números, Alberto Suñé con 1, Dayana Aguayo con 1 y Pedro Cámpora con 1 número para poder ganarse camisetas originales de Boca, esta, la 10 de Cavani, del 1000x1000 de Cadena Ceneice. Fíjense que está firmada por muchos jugadores de este plantel actual y la de Román. Tela jugador, las dos son originales, ¿eh? Las dos son camisetas originales. Tela jugador, la del partido de despedida de Román, en realidad la camiseta que Boca utilizó toda la temporada pasada, ¿se acuerdan, no? Que es re linda, es hermosa. Y ahí está, con el dorsal 10, Román, y la firma de Juan Román Riquelme. A ver, la voy a acercar un toquecín más a la cámara. Hay que se vea bien, bien, bien. Ahí está. Ahí tenés la firma de el gran ídolo de Boca, Juan Román Riquelme. Participen para poder ganarse esto y 8 premios que son re lindos. Más, aparte de las camisetas, en boca.cadena.cenaice. Cada numerito tiene el valor de 1,000 pesos. Los que lo pueden hacer van a tener la posibilidad de ganar estos premios. Son 1,000 números a 1,000 pesos cada uno. En la medida que aporten más, siempre se va a ir anotando. Hay mucha gente que lo hizo con un número una vez, 2 números otra. Y así va sumando chances de poder ganar todos los lindos premios que tenemos aquí en Cadena Ceneice, 1,000 por 1,000. Boca.cadena.ceneice y el código QR, pónganme, por favor, porque también a través de PayPal se puede participar. Ese código QR para tener chances de ganar estos premios que estamos entregando aquí en toda la programación, en cualquier momento de Cadena Ceneice. Y luego de hacer el aporte, les vuelvo a decir este número para que se lo acuerden, 11-25-31-04-64, 11-25-31-04-64. Ahí tienen que mandar la captura y poder elegir un número. Todavía hay una banda importante de números para poder elegir. Suele pasar que los que eligen están ya elegidos. Vayan sabiendo que todos los que tienen en algún 7 están complicados. Están la mayoría ocupados. Pero bueno, elegí lo que quieras. 11-25-31-04-64. Si está a disposición, van a ser tuyos. Gracias a todos los que participan, colaboran y vamos a hacer lo posible porque el sorteo sea lo más rápido. Si es antes de fin de octubre, bienvenido sea. Y después, bueno, después vamos a seguir haciendo sorteos, buscando lindos premios. Siempre la búsqueda es constante, no tengas dudas. Bueno, Nico, te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande, por supuesto estaremos con el Entrebostero, donde allí sabremos un poquito más de información de cómo se va conformando este Boca para el Superclásico.
No me pongas en ese compromiso, porque yo no sé si voy a tener información.
No, bueno.
Pero después van a decir, al mediodía, dijeron, no, yo no sé si voy a
tener información. Es el momento en el cual se disfruta con los hinchas, pero bueno, más que nada creo que va a estar más enfocado en lo que se viene en el Superclásico y después ya habrá tiempo para pensar en el partido de vuelta ante Palmeiras, que ese sí es el más importante. Sí. Pero no deja de ser agradable jugar un superclásico sabiendo lo apremiante que es para el rival, sobre todo que no está en un buen momento.
Abrazo, Nico.
Abrazo.
2:20 de la tarde. Bueno, todo el mundo invitado. Hoy a las 9 de la noche estamos iniciando un nuevo programa de Entrebosteros, que ya son un montón, ¿eh? No sé qué edición llevaremos de Entrebosteros, pero la verdad es que son muchos los que llevamos hecho. Vamos a estar en vivo, 2 horitas de Entrebosteros para que ustedes participen, opinen, como siempre. Creo que la mayoría ya conoce cómo y de qué se trata este programa, que es de opinión pura de los hinchas de Boca. Yo soy simplemente el conductor que les va dando aire y tratar de hacerlo con ritmo al programa, que es especialmente pensado para que los hinchas puedan dejar su opinión de lo que quieran. El programa 55 de Entrebosteros esta noche. Mirá vos. Bien, bien. Buenísimo eso. Antes de cerrar, yo quiero anticiparles algo que va a pasar en Cadena Ceneice. ¿Me decís, Nico, cuánta gente hay escuchándonos en este momento a través de la aplicación de Cadena, de las aplicaciones de los celulares y en la web? cadenaceneice.com, avísame. Buenísimo, es un clásico imperdible entre ustedes. Gracias, Denis. Estás invitado. 4.628 en este momento. Hay 4.628 dispositivos celulares o que ingresaron a la web de Cadena Ceneice. Suelen ser más. Tenemos la verdad que una muy buena audiencia de modo radio de Cadena Ceneice. Lo quiero decir en modo anticipo, no va a ser algo inmediato. Pero para el 2024, Cadena Ceneice está obligado a cambiar. Vamos a cambiar. Esto sí, desde que empezamos fuimos mutando en un montón de cuestiones. Siempre fue para adelante y yo no tengo dudas que esta también va a ser para adelante. pero estamos obligados a cambiar. Después les voy a contar más detallecitos. Ya se lo vengo diciendo en los últimos días, que los que nos escuchan en el modo radio, vénganse para el canal de YouTube. Yo ya sé que por ahí es un inconveniente. No todo el mundo tiene contratado el YouTube Premium en el celu, en la compu, aunque yo les digo como recomendación nomás. Me parece que es una ganga. Con cualquier otro gasto, el YouTube Premium es una ganga y posta que te cambia la vida. No tener las publicidades que te rompe la vida. Pero a partir del 2024, Cadena Ceneice no... Seguramente, a menos que pase algo muy raro, no vamos a salir más a través de aplicaciones y de página web. La página web va a continuar, vamos a continuar con las notas, con la info que se sube habitualmente, pero no vamos a poder seguir sosteniendo el modo radio de Cadena Ceneice. Así que vamos a centrar mucho de nuestros programas, o los que podamos, en el canal de YouTube y por el resto de las plataformas audiovisuales. Esto quiere decir... en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook, en el Twitter, en Twitch. Eso seguramente lo vamos a poder seguir sosteniendo. Pero por cuestiones operativas, de costos, vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a deparar a todos nosotros después de las elecciones, el cambio? Pero no podemos. No podemos, es la verdad. ¿Qué sé yo? La verdad es que ha sido nuestro fuerte durante mucho tiempo y es lo que nos distinguió de todo el resto de los medios, ¿no? Poder tener una aplicación propia donde los hinchas de Boca, desde cualquier lugar del mundo, nos escuchaban apenitas abriendo una app en su celular y son montones de miles, ¿eh? Montones de miles. Pero no podemos. No podemos, gente, no podemos. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en nuestro equipo de trabajo, cambios que son el corazón de este laburo que hacemos todos los días de la vida en Cadena Ceneice. Yo ya sé que es un dolor de cabeza para mucha gente, pero yo se lo quiero plantear con tiempo, porque hasta diciembre vamos a seguir así como estamos hasta ahora. Hasta fines de diciembre vamos a seguir como estamos hasta ahora. Pero desde 2024 vamos a tener lo que cambiar. Pero Cadena Ceneice no termina, ¿eh? Cadena Ceneice va a seguir. Va a seguir conectados, van a seguir algunos de los programas, van a seguir las transmisiones. Cadena Ceneice va a seguir. Pero lo tenemos que centrar fundamentalmente en nuestro canal de YouTube. Por eso, los que nos están escuchando en el modo radio, desde ya les digo, vénganse. Vénganse para aquí, suscríbanse al canal. Apreten la campanita para tener la notificación de cada vez que hacemos un programa en vivo. Lamentablemente, la historia de las 24 horas y de los distintos programas se nos hace insostenible. Por logística, por costos, no lo vamos a poder seguir haciendo. Esta es la verdad. La verdad, sí, duele, pero son transformaciones. Las transformaciones no son ni buenas ni malas, son transformaciones. Y esto de reinventarnos permanentemente ha sido una constante en los 6 años y medio que llevamos de vida de Cadena Ceneice. De aquí a diciembre seguimos igual. Por eso, no es que les estoy anunciando mañana ya no estamos. No, seguimos normalito como hasta ahora, hasta finales de diciembre. Así que toda la temporada de Boca está ocupada con esto. Para 2024... Vénganse al canal de YouTube. Los invito. El suscribirse a cualquier canal de YouTube es, creo, en general, completamente gratuito. El nuestro es gratuito. Es simplemente poner el like, apretar suscribirte, tocar la campanita para que te enteres si tenés ganas. Y si no tenés ganas, no, pero para que te enteres cada vez que tenemos un programa en vivo. Vamos a cambiar seguramente varias de las cuestiones de la programación habitual de Cadena Ceneice. Yo creo que este programa en particular se ha convertido en un clásico. Para los hinchas de Boca y es muy difícil dejarlo de hacer. Vamos a encontrar la manera para seguir haciendo en este horario del mediodía. Porque ustedes lo esperan, porque nosotros ya también estamos compenetrados en armar la estructura de nuestra vida para venir a estar presentes acá, pero ya se los quería contar desde este momento al aire porque es una cuestión en la que no va a haber marcha atrás. Entonces, a partir de 2024, Cadena Ceneice, vamos a ver si la podemos sostener la aplicación, aunque sea para poder escucharse la transmisión. Esto es algo que está en veremos, no lo sé todavía. Pero el 24 horas de los 365 días del año, lamentablemente no lo vamos a poder continuar. Sí vamos a estar en programas, en el canal de YouTube, vamos a tenerlos vivos y esto será así nomás. Los invito a todos, más de 4.000 personas en este momento escuchándonos o por un aparatito de radio o por la web de Cadena Ceneice. Vénganse para acá. Tampoco van a gastar tantos datos, che. Es un poquito más. Y como por ahí hacen con otros programas, ahora Cadena Ceneice va a ser desde el canal de YouTube y en Twitch, en las diferentes plataformas que se puede ver y mirar, como hay tantísimos otros programas que se hacen hoy por hoy. La app y la web nos distinguía. Esta es la verdad. Pero también es una verdad irremediable que no lo vamos a poder seguir manteniendo. Siempre decimos la verdad, no damos vuelta. Esto es lo que quería contarles en el final de esta semana, lo repetiré en próximos días, de aquí a final del año. No pasó nada en particular, son cuestiones de cambios de logística, muchos vamos a seguir, algunos otros se van a ir. Ya para los detalles hay tiempo para contárselo. Pero sepan que hasta final del año seguimos normal, ¿eh? Como hasta ahora, hasta final del año. 2024 será diferente, ¿sí? Y Mundo Ceneice Póker y no sé, Silvita, ¿qué va a pasar? No sé. Bueno, en el reordenamiento, imagínense que hay muchos programas que si de alguna manera lo podemos ordenar para que vengan al canal de YouTube, bueno, hay muchas cosas por pensar y por reestructurar, ¿sí? Esto es algo que hay que ir con tranquilidad, pensando, ordenando. No, nadie se quiere volver loco, pero a mí me gusta ir con la verdad y no ocultar nunca nada. Saben que para mí son mis amigos, mi familia, qué sé yo, son el día a día de mi vida. Todos ustedes, miles de oyentes. Así que yo vengo y planteo las cosas así como son. Y hay un montón de programas que no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Todos están enterados, los que participan de ciertas modificaciones importantes que nos van a pasar. Ya llegará el momento que yo voy a contar exactamente los detalles al aire. Bueno saberlo es que no hay ningún problema con nadie, nadie se peleó con nadie, nada, no especulen boludeces, porque absolutamente nada. Son cambios de logísticas y la vida de la gente cambia. Y nosotros también vamos a cambiar y no hay que tenerle miedo al cambio. Al contrario. Y fundamentalmente, saber que Cadena Ceneice va a continuar con programas, con transmisiones, exactamente como lo hicimos hasta el día de hoy. 14:30 en punto, cumpliendo con el horario habitual. A las 9 de la noche los espero, para seguir estando entre bosteros. Ahí va a ser la chance de opinar de todos ustedes de lo que quieran. ¿Sí? Hoy a la noche, entre bosteros, ahora en un ratito, a través de la app y de la web, viene Mundo Ceneice con Gus Pereira, con el doctor Flagelo. A las 7 de la tarde, Angelito Apelia con Avalancha Ceneice. A las 8 de la noche, Punto Boca con Facu Ares. A las 9 de la noche, entre bosteros. A las 23 horas, Viernes Bosteros. Todo el producto contenido que con mucho esfuerzo y corazón hacemos en Cadena Ceneice, este viernes lo vas a tener también. Nos vemos a la noche. Un abrazo grande para todos. Chao.